Y hablando de farmacia, hoy tenemos a dos auténticos especialistas. Está con nosotros Antonio Aguilar Ros, que es profesor en las facultades de Medicina y Farmacia y director del Máster de Atención Farmacéutica Farmacia Asistencial en la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Y también está con nosotros Noelia Tejedor, que es farmacéutica y presidenta de SEFAC Madrid. Es la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria en la Comunidad Autónoma. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Lo dicho, vamos a empezar ya por lo primero. Cuando estamos hablando de cómo está cambiando la farmacia y las prestaciones asistenciales de la farmacia y la visibilidad del farmacéutico y de todo el trabajo que se realiza en los despachos de farmacia y fuera de los despachos de farmacia, por los profesionales como vosotros, eso está cambiando porque el Sistema Nacional de Salud necesita identificar claramente una profesión que no solo está en eso, en la farmacia que tenemos al lado de casa, ¿verdad?
Pues exactamente. Realmente el mundo de la farmacia es complejo, es extenso. Desde las universidades, desde las facultades de farmacia, preparamos a profesionales que valgan en muchos ámbitos, algunos relacionados con la salud, otros con la industria, con la administración, etcétera. Uh-huh. Y entonces, realmente, la farmacia comunitaria, las oficinas de farmacia, es la parte más visible, lo que, en general, la sociedad identifica con la profesión farmacéutica. Realmente es una parte importantísima, pero no es la única.
Estamos en el siglo ya 21, año 2020, ya 20 años del 21, y me imagino que los retos en la farmacia no son los mismos, digamos, del pasado siglo. ¿A qué retos se enfrenta en este siglo XXI la farmacia?
Bueno, pues efectivamente, el papel del farmacéutico hoy en día ha cambiado porque la sociedad ha cambiado y las necesidades de la sociedad también. Hace poco, en el pasado julio, en un estudio donde ha participado SEFAC con el Ministerio de Sanidad respecto a cronicidad, se vio que en España el 34% de las personas tienen al menos una enfermedad crónica. Y esto sube por encima del 70% cuando hablamos de mayores de 65 años. Entonces, esto es un problema que obviamente social, económico, y donde el farmacéutico, como un profesional muy preparado, yo creo que tiene mucho que decir. Y mucho que decir, por ejemplo, por bajar a la realidad, ¿no? A un caso muy práctico, el problema gordo que tenemos de adherencia terapéutica. O sea, vamos a hacer una pequeña reflexión. Imaginaros un paciente que acude a su médico de familia, el médico de familia deriva a un médico especialista que prescribe las pruebas diagnósticas que estima oportunas, llega un diagnóstico y prescribe un medicamento. El paciente va a la farmacia, yo le hago el protocolo de dispensación, le explico cómo tomarlo, para qué es, y cuando sale de la puerta me dice: estupendo, pero no pienso tomármelo. Uh-huh. Esto es una catástrofe para el sistema sanitario, para el propio paciente obviamente, pero para el sistema sanitario. Y por desgracia, mis únicas herramientas son, claro, hablar con el paciente, educación sanitaria, información personalizada del medicamento, pero yo todos los días tengo problemas de comunicación con los médicos. La única manera que tengo de que su médico de familia entienda que ese paciente que ha retirado medicación es altamente probable que no sea adherente es escribir una carta que el paciente tiene que llevar al médico de familia, lo que es prácticamente imposible que haga, o ponerme a la puerta de la farmacia, hacer una hoguera y lanzar señales de humo. O sea, es un problema que estamos intentando solucionar. Sí que es cierto que hay avances. Yo, por ejemplo, vivo y trabajo en San Blas, y tenemos muy buena relación con un ambulatorio cercano donde hemos establecido métodos alternativos de contacto. Tenemos un sistema, un mail especial para los farmacéuticos de la zona, donde podemos comunicar incidencias del tipo de: viene el paciente a recoger la medicación y se le ha caducado la tarjeta. Entonces, en este caso el paciente tendría que volver, pedir cita con el médico. ¿Entendéis, no? Todo sí, el gasto y molestia para el paciente. Y de esta manera podemos mandar un mail que el médico lo ve y decide si quiere llamar al paciente o simplemente amplía las prescripciones.
¿Puedo dar yo algunas cifras de lo que acaba de decir Noelia para ilustrarnos? La falta de adherencia, algo tan sencillo como que la gente no se toma el tratamiento que le prescribe su médico, pues los datos que tenemos son en Europa que se generan unas 200.000 muertes prematuras al año. Y eso supone un coste de 125.000 millones de euros. No imaginamos si el virus hubiera causado 200.000 muertos en China, ¿cómo estaría la gente de asustada? Pero la falta de adherencia no le asusta a nadie.
La verdad es que es un dato tremendo, pero en este caso, pero por reducir las cifras, lo que se ha venido observando desde, justamente, valga la redundancia, el Observatorio para la Adherencia, que es una institución, un organismo que vela por el mejor cumplimiento de los tratamientos, en nuestro país se estiman que cerca del 50% de los enfermos crónicos no cumplen correctamente los tratamientos, sí, que se les prescriben. Y eso supone, obviamente, un deterioro para la calidad de vida y para la propia salud del afectado, pero también para el propio sistema. Ustedes, como en su profesión como farmacéuticos, ¿de qué forma pueden trabajar para hacer aumentar esa adherencia desde el despacho de la oficina de farmacia?
Lo primero, tenemos que identificar el paciente no adherente porque es no adherente. Ajá. Entonces, la primera clasificación es, hay dos tipos de pacientes. El que no es adherente porque no le da la gana, no quiere tomar la medicación. Y aquí habría dos subcategorías. El que no toma la medicación porque piensa que no la necesita o porque desconfía de todo el sistema sanitario. No se fía muy bien de que el médico le haya mirado, le haya prescrito. Vale. Entonces, a este tipo de pacientes que nosotros llegamos y detectamos, básicamente lo único que podemos hacer es educación sanitaria. Insistirle. Yo a mis pacientes les digo muchas veces, mira, si no vas a tomar otra medicación, es tu decisión, no te la tomes. Pero díselo al médico, no le engañes, que el médico esté informado de por qué no lo tomas y de que no lo tomas y de por qué. Vale. Luego tenemos el otro tipo de pacientes, que es un paciente que no toma la medicación porque no puede. Quiere tomarla, pero no puede. Ese paciente puede ser que tenga dificultades físicas, cegueras, no sé, no pueda inhalar un inhalador, se líe con la medicación, sea un paciente polimedicado. Vale. En estos casos, tenemos una herramienta en la farmacia es un servicio que ofrece la farmacia que se llaman sistemas personalizados de dosificación, que no son más SPD, se llaman, que no son más que blisters, pastilleros desechables, que nosotros preparamos y cerramos y damos precintados en la farmacia. No es simplemente rellenar un pastillero. Nosotros asumimos mucha responsabilidad cuando elaboramos esta medicación para nuestros pacientes. Entonces, lleva un procedimiento en el que lo primero que hacemos es comunicarlo a su médico de familia para que esté enterado. El paciente tiene que firmar un consentimiento porque, claro, nosotros nos hacemos cargo de su medicación. Uh-huh. Y lo primero que hacemos es realizar un ROM, lo que hacemos es una revisión de toda la medicación del paciente. Detectamos posibles errores en la prescripción, duplicidades por prescripciones de varios especialistas, ver si la hora y de la toma es la correcta. Y una vez que nos hemos asegurado de que todo es correcto, entonces ya sí elaboramos el pastillero. Lo elabora una persona, un farmacéutico, y otro lo revisa. Y luego colocamos etiquetas con la medicación que está incluida y la medicación que no podemos incluir, por ejemplo, un inhalador o un jarabe.
Sonado el pastillero.
Sí, es que yo tengo uno en la mano. Eso, sí.
lo digo para nuestros oyentes.
Sí, sí, lo estamos viendo. La verdad es que a mí me parece una idea genial, porque se ve perfectamente cuáles son las pastillas que tocan en cada momento.
Sí.
¿No?
Y esto permite además que si el paciente, por ejemplo, tiene que hacer un ingreso hospitalario, se lleva el pastillero y el médico que lo recibe no tiene que preguntar con las etiquetas, sabe perfectamente qué medicación está tomando el paciente. Y el primer paciente que tuve, yo me animé mucho con esto, porque el primer paciente que tuve, que era un paciente muy conocido, mi farmacia es una farmacia pequeñita, de barrio, y el primer paciente que le incluimos en este servicio, estaban a punto de ingresarle en un centro sociosanitario, en una residencia. Estaba muy malito, estaba como confuso, y entonces le introducimos en el programa, y resulta que estaba confundiendo una benzodiazepina con un analgésico. Estaba tomando 3 o 4 benzodiazepinas al día, que es un medicamento hipnótico y sedante, en vez de el analgésico prescrito, que era un paracetamol. Al cambiarle la medicación, el paciente recuperó su vida y su normalidad.
Es un tema interesantísimo. Enseguida vamos a continuar con más detalle esa situación, porque forma parte del trabajo de esas nuevas funciones que ahora están asumiendo los farmacéuticos. Hacemos un alto en el camino y regresamos enseguida. Seguimos en Fórmula Salud hablando de la importancia de las nuevas funciones que están asumiendo los profesionales de la farmacia, especialmente en la farmacia comunitaria, pero no solo en la farmacia comunitaria. Nos estaba comentando Noelia Tejedor ese sistema de dispensación. SPD.
SPD. Sistema personalizado de dosificación.
Personalizado de dosificación, que ellos tienen en práctica, ellos los llevan en su farmacia, pero a mí me parece un asunto interesantísimo para garantizar el mayor cumplimiento terapéutico. Pero eso de que ustedes lleven el control, digamos, de los fármacos, significa que el paciente no tiene los fármacos en casa. Y es la propia farmacia quien coordina cómo se tiene que administrar y con qué tiempos.
El paciente solamente tiene la medicación que por características técnicas no se pueden introducir, inhaladores, líquidos, comprimidos bucodispersables, efervescentes, o que la ficha técnica así lo diga también, o tratamientos que sean a demanda, por ejemplo, un analgésico para el dolor, el paciente no lo tiene incluido porque lo tomará si lo necesita solamente.
Y además os planteáis también otro problema, seguro que os surge otro problema, ¿no? El médico cambia tratamientos, el médico cambia dosificación. El trabajo que tenéis es francamente importante, ¿no?
Efectivamente. Normalmente nosotros fabricamos los pastilleros de manera semanal. Si durante esa semana hay un cambio de medicación, el paciente que ha firmado una hoja de consentimiento entre esas, aceptando las condiciones del servicio, entre esas hojas se compromete a notificarnos cualquier cambio que le hagan en las prescripciones. Y nosotros efectivamente cambiamos todo el pastillero, todo lo que sea necesario, las veces que sean necesarias.
Bueno, y aquí en la Comunidad de Madrid hay un programa que se llama de atención al paciente mayor polimedicado, que precisamente es para estos pacientes ya a partir de cierta edad, de la tercera edad, que tienen más de 5 medicamentos diarios y que es difícil que por parte de ellos se den la dosis que necesitan en los tiempos adecuados, etcétera. Entonces, para facilitar esa labor, a los pacientes estos mayores polimedicados se establecen como 3 niveles en cuanto a su autonomía. Los que menos necesitan, se les da un tipo de apoyo que es colocarle unos pictogramas en las cajas de los medicamentos para que se acuerden si tienen que tomarla en desayuno, comida, cena. Uh-huh. A los que necesitan un poquito más, se les dan unos pastilleros, que es distinto a los uh-huh. SPDs. Tanto estos pictogramas como los pastilleros se los pueden hacer, les pueden dar ese servicio tanto en el centro de atención primaria por parte de enfermería como en la farmacia, donde el paciente decida que le resulta más cómodo. Y en el máximo grado de dependencia tenemos los SPDs. Los SPDs aquí en la Comunidad de Madrid, para este tipo de paciente, el farmacéutico no recibe ninguna cantidad económica, pero todo este material, tanto pastilleros como pictogramas como los SPDs en su caso, pues se los suministra la Comunidad de Madrid, así que por lo menos no supone un coste extra, simplemente el trabajo.
Uh-huh. Lo que pasa es que este mismo sistema aquí en Madrid es, digamos, voluntario, hay proyectos piloto para llevar a cabo ese sistema personalizado de dosificación del que nos hablaba. ¿Hay alguna comunidad autónoma donde esté instaurado de manera convencional?
Sí. Sí, ya es financiado en el País Vasco. Es que no estoy absolutamente segura de qué comunidades, uh-huh. pero en el País Vasco es casi seguro. Y los resultados, pues se está viendo que realmente es un mecanismo que funciona, que mejora la adherencia y reduce la aparición de cualquier problema relacionado con la medicación.
Uh-huh. Pues es un tema, desde luego, fantástico, porque permite lo que decíamos, mejorar el cumplimiento terapéutico, pero eso exige también unos canales de comunicación muy fluidos entre los centros de salud.
Importantísimo,
y la
efectivamente,
farmacia.
Efectivamente. Gracias. O sea, ahora mismo existe una tendencia, y bueno, es que estamos obligados a no solamente a entendernos, sino a comunicarnos. La semana pasada hemos tenido en Valencia un congreso CEFAC, la Sociedad Científica de Farmacia Comunitaria, con Semergen, en el que médicos y farmacéuticos uh-huh. Hemos estado intercambiando conocimientos. Ajá. Y pues esto, estrechando lazos y intercambiando pues, de todos.
Y experiencias que sí. La verdad es que vienen muy bien. Hacemos otro alto en el camino y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud.
Let me stand by you. Let me cover and let me inside.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de las nuevas funciones, de los nuevos servicios que llevan a cabo los profesionales de la farmacia. No solamente la farmacia comunitaria, esa que tenemos todos tan cerca de casa, sino también en otros ámbitos, en la investigación, por supuesto, luego hablaremos de ello. Obviamente tenemos a dos personas que están en la universidad y, por tanto, habrá que hablar de la importancia de la formación de los futuros farmacéuticos y farmacéuticas. Y también tenemos que hablar de ese otro ámbito que a veces está como escondido, que es la farmacia hospitalaria. Y ese es un campo en el que yo creo que los ciudadanos no tenemos suficiente información, al menos, o no tenemos la conciencia de que en los hospitales también hay responsables farmacéuticos que hacen una labor fundamental y que no es tan conocida como la que se lleva a cabo en los despachos de farmacia, ¿no?
Exactamente es así. Sin embargo, a nivel profesional, en la opinión de otros profesionales sanitarios, fundamentalmente medicina y enfermería, pues sí que los farmacéuticos de hospital son muy considerados. Pero como, salvo excepciones, no tienen un contacto directo con el paciente hospitalizado, pues entonces muchas veces pues ni siquiera saben que existe servicio de farmacia en los hospitales.
¿Y qué misión entonces cumple el farmacéutico?
El farmacéutico, pues es la función es la gestión integral de medicamentos y de productos farmacéuticos dentro del hospital. Y esa gestión implica también una gestión clínica para que los medicamentos se utilicen de forma racional. Hace relativamente poco, hace unas semanas, ha habido unas jornadas de innovación terapéutica para dentro del mundo farmacéutico y médico para dar resultado de las nuevas terapias con dos nuevos medicamentos que hay en España que se llaman CAR-T, que se han empezado aplicando a pacientes desahuciados. Lo único que ya tenían esos pacientes por delante era morirse sin ningún otro tipo, porque se había probado todo tipo de tratamientos con ellos. Y resulta que con estos tratamientos, pues unos porcentajes que van del 40 al 60%, estos pacientes se ven libres del cáncer que tenían. La gestión de ese medicamento, que es un medicamento muy complejo porque se hace para cada paciente con sus propios linfocitos que se sacan de la sangre, pues implica que el servicio de farmacia tenga un funcionamiento adecuado para pues algo que parece muy sencillo, pero que no lo es tanto, que es que cuando ese medicamento viene preparado desde otro país, porque al paciente se le saca la sangre aquí en España, pero luego se trata para cambiar genéticamente esos linfocitos. Cuando luego viene la bolsa, pues el garantizar que ese medicamento es para él y no es para otra persona. Entonces, todo eso implica un proceso muy complejo y, de hecho, actualmente creo que en Madrid solamente hay dos hospitales acreditados para hacerlo, que es el Hospital Niño Jesús y el Gregorio Marañón. Y en vía de acreditación está la Princesa, está el 12 de octubre, están ahora en pleno trámite y es posible que en muy poco tiempo, si es que no lo están ya porque no sé seguro esa información, pues vamos a tener más hospitales. Pero que bueno, eso implica una coordinación muy grande dentro del hospital, entre los distintos servicios y entre otros el de farmacia también.
Ese es un tema desde luego capital y como nosotros siempre queremos contar con los mejores especialistas, más allá de ustedes que nos acompañan esta mañana de sábado, pues tenemos al otro lado del teléfono a Ana Herranz, que es vocal de farmacia hospitalaria del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, coméntenos, más allá de lo que ha dicho el doctor Aguilar Ross, ¿cuál es la función que ustedes tienen en los hospitales y por qué ese trabajo que se lleva a cabo en el ámbito hospitalario no es tan conocido por parte de los ciudadanos y tampoco valorado, obviamente?
Bueno, a mí me gusta muchas veces decir que somos el ingrediente invisible para conseguir que los pacientes reciban un tratamiento de alta calidad en los hospitales, ¿no? Nosotros estamos normalmente enfocados y trabajamos más internamente en los hospitales, para los médicos, para las enfermeras que los cuidan. Tenemos auténticas áreas de elaboración donde garantizamos que la calidad de los medicamentos que reciben nuestros pacientes con cáncer o nuestros pacientes con enfermedades inflamatorias que vienen a los hospitales de día, pues tengan unas garantías absolutas y lleguen en tiempo y forma. pero también cada vez más nos estamos abriendo más a llegar hasta el paciente. A llegar hasta el paciente porque esos pacientes crónicos que ingresamos en el hospital vemos que cada vez tienen un tratamiento más complicado. Hay muchos pacientes que ingresan con 15, 18 fármacos que en el hospital se los cambiamos y que cuando se van a su casa pues tienen demandan más información, ¿no? Les entran dudas y cada vez más estamos tendiendo a, cuando el paciente se va de alta, pues hacernos visibles y ofrecerles una información individualizada de sus tratamientos e incluso ponernos a su disposición para que cuando lleguen a su casa nos puedan llamar y resolver cualquier duda.
Doña Ana Herranz, también el farmacéutico hospitalario, la farmacia hospitalaria, ¿tienen una función de investigación?
Por supuesto, creemos que investigar es inherente a nuestra profesión. Tanto colaboramos en investigaciones de nuevos medicamentos, como hablaba el doctor Aguilar, estas nuevas terapias que están viniendo, y hacemos un papel fundamental en los ensayos clínicos y cómo estas moléculas, cuando se comercializan, luego se implementan en la práctica real. Pero también nos gusta decir que tenemos una investigación propia, más allá de los ensayos clínicos, donde nos gusta valorar el impacto de nuestra atención farmacéutica, cómo mejoramos la seguridad de los tratamientos que reciben nuestros pacientes y cómo el papel del farmacéutico y los servicios farmacéuticos mejoran los resultados en salud que estamos teniendo con nuestros pacientes. Y pongo un ejemplo concreto. Tenemos estudios de cómo la información al paciente y el seguimiento telefónico de los pacientes en determinados puntos de su enfermedad hacen que el cumplimiento sea mayor. La llamada adherencia, que es un problema, porque cuando los pacientes dejan de tomar el tratamiento porque se encuentran mejor, es un fracaso terapéutico y están quemando alternativas. Entonces, tenemos estudios y tenemos una investigación propia en estas líneas del impacto en seguridad y calidad de los tratamientos y resultados en salud de las intervenciones que hacemos.
Uh-huh. Y claro, también en lo que es en la farmacia hospitalaria, ustedes tienen que preparar, ¿no?, en medicamentos, ¿no? Los medicamentos se preparan, ¿no?, en esa farmacia, ¿no?
Sí, los medicamentos, tenemos varios tipos de preparaciones. Unos son medicamentos que vienen, digamos, ya en viales comercializados y simplemente lo que hacemos es una dosificación individual en función de las características o de peso o de superficie corporal del paciente. Lo hacemos en un ambiente estéril, de forma que el paciente nunca se ponga en riesgo, y con unos controles de calidad muy precisos de qué es el medicamento correcto, la dosis correcta, que está prescrita por el médico. Y esto, cuando lo mandamos a la unidad de enfermería, lo mandamos codificado, de forma que cuando la enfermera lo administra, también lo registra mediante un código de barras y cerramos el círculo. Pero también elaboramos muchos medicamentos, y yo creo que esto es muy interesante que la población lo sepa, que la industria no elabora, porque son medicamentos que llamamos sin interés comercial. Presentaciones pediátricas, que usan pocos niños, entonces no tienen jarabes. Y eso es una de las grandes labores, por ejemplo, que en mi centro, que hay un gran servicio de pediatría, nos consume muchos recursos. Elaboramos jarabes, suspensiones, cápsulas individualizadas para niños pediátricos en función de su dosis y muchas veces medicamentos para enfermedades huérfanas, que no tienen tratamiento disponible y, como no tienen interés comercial, pues hacemos fórmulas magistrales.
Desde luego es importantísimo esa labor que ustedes llevan a cabo en los hospitales, donde también es cierto que existen determinados fármacos que son de uso exclusivo en el ámbito hospitalario y que no se van a poder encontrar, un poco al hilo de lo que nos comentaba, ¿no? Eso también depende de ustedes. Y algo fundamental, porque ustedes intervienen en la decisión del gasto farmacéutico del propio hospital.
Sí, bueno, a mí me gusta decir que intervenimos en la protocolización de la farmacoterapia, en cómo y cuándo en el proceso de una enfermedad está indicado un fármaco y otro. Porque no hay que verlo desde el punto de vista de costes, que eso, nosotros, es una variable que lo introducimos cuando tenemos dos moléculas que tendrían el mismo resultado en curar esa enfermedad. Cuando tenemos dos moléculas que nos garantizan que desde el punto de vista clínico tendremos el mismo resultado, es cuando el coste entra a formar parte de la decisión de qué priorizamos y qué guardamos para la segunda línea. Pero normalmente lo que se hace es, junto con los clínicos, se consensúa un protocolo, se hace muchas veces a nivel comunidad autónoma, incluso en las comisiones de farmacia autonómicas o grupos que se crean según la patología, ¿no? Todo depende de la dimensión de la patología que estamos hablando, y entonces se hace un protocolo donde ya se dice, pues la primera línea será este fármaco, que esperamos estos resultados, si no estamos teniendo estos resultados cambiaremos a la segunda línea, en qué momento vamos a hacer la evaluación de que ese tratamiento está siendo un éxito o un fracaso, o están apareciendo efectos tóxicos no deseados. Y nuestro papel en ese seguimiento y en esa monitorización es muy importante, yo creo que está bien valorada por nuestros compañeros. Entonces yo quiero decir que tenemos en cuenta la parte económica, pero siempre y cuando garantizamos primero el nivel de respuesta clínica que queremos o que hay disponible con la evidencia actual.
Efectivamente. Pues bueno, nosotros hemos aprovechado para darle algo más de visibilidad a esa labor tan importante que llevan a cabo todos ustedes, los farmacéuticos, en el ámbito hospitalario. Ana Herranz, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y que tenga muy buen día.
Muchísimas y mucha suerte. Gracias.
Mucha suerte.
Buen día. Gracias.
Hasta luego. Seguimos aquí. Antonio, vamos a ver, cuando estamos hablando de ese otro campo de trabajo de la farmacia hospitalaria, nos comentaba Ana Herranz, y también se hace investigación. Y la parte investigadora se fomenta también, por ejemplo, desde las facultades donde vosotros impartís vuestras materias.
Claro, la universidad sí tiene alguna característica, es que es investigadora. En eso nos diferenciamos de colegios o de otros centros donde se imparte formación. Eso, actualmente, la carrera de un profesor universitario, lo que más se valora es su producción científica. Curiosamente, más que su calidad docente, es su producción científica, pero eso han sido unas medidas relativamente modernas, el que se valore tanto la producción científica de los profesores, porque quizá la Universidad Española adolecía de poca investigación en comparación con otros países de nuestro entorno, ¿no? Entonces, hoy día, pues no hay mucho dinero para investigación, digamos, de la administración, que es prácticamente nulo o poquísimo lo que hay, pero sí de proyectos competitivos en los cuales, pues, los departamentos universitarios, pues, tienen que ir ahí a batirse el cobre con de una manera muy competitiva con otros.
Y la farmacia hospitalaria, volviendo a la farmacia hospitalaria, ¿se la considera una especialidad? ¿Es una especialidad?
Sí, es una de las especialidades que pueden hacer los farmacéuticos cuando terminan la carrera. Vía FIR, es el equivalente al MIR de los médicos. Precisamente hace unas semanas ha sido el examen para acceder a las 200 y pico plazas que han ofertado el Sistema Nacional de Salud para toda España. De esas 200 y pico plazas, más de la mitad son para farmacia hospitalaria, pero no hay que olvidar otras especialidades. Es la única que es exclusiva del farmacéutico, pero luego hay otras especialidades a las que pueden concurrir los farmacéuticos, igual con otros profesionales sanitarios, como son análisis clínico, bioquímica clínica, microbiología y parasitología, radiofarmacia e inmunología. Esas son las especialidades que pueden hacer los farmacéuticos.
Pues seguimos hablando del mundo de la farmacia y de la importancia que tiene también algunos cambios, algunos nuevos servicios y una mayor presencia y visibilidad de la figura del farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud. Seguimos en Fórmula Salud, continuamos con este asunto y otros más que seguro le van a interesar. Seguimos en Fórmula Salud y como siempre hacemos en este programa, intentamos buscar otra perspectiva, otra mirada distinta, pero centrándonos en el mundo de la farmacia y de los nuevos servicios y valores que van a llevar a cabo y que ya se está produciendo un cambio que también viene muy condicionado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, de las que luego hablaremos, porque también el mundo de la farmacia tiene mucho que decir en ese asunto. Pero como queremos ver esa otra perspectiva, siempre tenemos a uno de nuestros colaboradores que nos ayuda a entender mejor el asunto del que estamos hablando. Y en este caso, para hablar de la farmacia, también tenemos al doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, madrugadores y saludadores amigos.
A ver, está claro que, dados los avances científicos, los estudios de farmacia han tenido que cambiar profundamente.
Efectivamente. Los estudios universitarios de farmacia han cambiado y evolucionado muchísimo en los últimos años. En la progresión habitual que estamos observando desde grado, posgrado y doctorado, que es el grado máximo otorgado por la Universidad Española, tanto en los contenidos como en las competencias adquiridas se han ido adaptando a este siglo XXI, como ha ocurrido en todas las titulaciones universitarias. Estamos, desde luego, en un momento de cambio continuo. Nuevas enfermedades, nuevos métodos diagnósticos y tratamientos personalizados que obligan a cambiar y actualizar los planes de estudio anualmente. Desde luego, los estudios de farmacia son muy exigentes, dado que a la formación teórica es imprescindible añadir una importantísima formación práctica.
¿Y cómo ha cambiado la figura del farmacéutico?
Bueno, el farmacéutico del siglo XXI ya no trabaja únicamente en el campo asistencial de la clásica oficina de farmacia extrahospitalaria. La farmacia de toda la vida, la que juega un papel imprescindible en nuestras ciudades y pueblos. En muchas ocasiones, el farmacéutico sigue siendo el primer agente sanitario al que atiende un paciente, un ciudadano. Muchas consultas, dudas y orientaciones se dan en estas oficinas de farmacia. Ahora, las salidas profesionales son mucho más variadas. Especialización, la docencia, la investigación, oposiciones, como por ejemplo al Cuerpo de Farmacia Militar y, por supuesto, la clásica salida profesional de la industria farmacéutica. Recientemente acaba de celebrarse la oposición nacional FIR para farmacéuticos internos residentes, en los que los aspirantes graduados en farmacia han optado a diferentes plazas de especialización, por ejemplo, farmacia hospitalaria, radiofarmacia, inmunología o también microbiología, por citar algunos ejemplos. Estas especialidades se llevan a cabo en servicios acreditados por los Ministerios de Sanidad y de Educación y, tras una formación muy completa de varios años de duración, obtienen el correspondiente título de especialista.
Y la verdad es que la investigación farmacéutica también se halla en un momento apasionante.
Bueno, es evidente que la investigación en el mundo de la farmacia es apasionante. Las ciencias ómicas nuevas, la genómica, proteómica, transcriptómica y metabolómica, ya están formando parte de la medicina de precisión, la medicina molecular personalizada, que ya está aquí para quedarse con nosotros. El descubrimiento de nuevos fármacos que permitirán curar y controlar enfermedades graves en las que hasta ahora no conseguíamos dar una solución satisfactoria a los pacientes. Y tenemos los ejemplos de los denominados fármacos biológicos, como son el omalizumab para casos de asma grave mal controlado o el dupilumab para dermatitis atópica grave, o lo que está llegando ya de los nuevos fármacos utilizados en el campo de la oncología o la reumatología, que abren unos horizontes esperanzadores para muchos pacientes. Y finalmente, por citar otro ejemplo más cercano, todos los hallazgos relacionados con las bacterias que nos acompañan en el tubo digestivo, la microbiota intestinal, y todas las novedades que ayudan a corregir disbiosis, los fármacos prebióticos, probióticos y simbióticos.
Pues ha hecho un repaso sobre las principales funciones del mundo de la farmacia y de su formación e investigación. Muchísimas gracias y un abrazo, profesor.
Bueno, muchas gracias a vosotros y hasta la semana próxima. Un fuerte abrazo.
Bueno, después de lo que ha dicho el profesor Tomás Chivato, ¿algo que agregar? Supongo que sí, ¿no? Pero bueno.
Sí, quizá enfatizando un poco el tema de la investigación en la Facultad de Farmacia, algo que para mucha gente no es conocido, y es que en esa formación casi, diría, enciclopédica que se da en las facultades de farmacia, donde preparamos para casi todo, pues ahí es donde surgieron una serie de disciplinas que hoy consideramos tan normales como la microbiología y la parasitología. Eso se creó en las facultades de farmacia, en un departamento. También la bioquímica y también la bromatología, cosas que no existían y precisamente en el ámbito de la investigación adquirieron tan importancia que actualmente pues son departamentos que además no son ahora única y exclusivamente de la Facultad de Farmacia, sino que también son de otras facultades.
Bueno, como ese es un tema también apasionante, vamos a tener tiempo, pero hoy ya no va a ser posible, así que les emplazamos a mañana domingo por la mañana, quedamos aquí a la misma hora. Nos vemos mañana domingo.
Pues perfecto, madrugamos también.
Claro, y desayunamos juntos. Pues venga, aquí en el estudio.